es el verdadero cristianismo? ¿Cómo se vive? El pastor Carlos A. Zazueta nos asegura que el cristianismo es una vida de una fe sencilla. Es libertad, paz y descanso en Cristo. Hoy, en Visión para Vivir, se nos invitará a experimentar el auténtico estilo de vida que nuestro Salvador nos enseñó. Y para comprender este sencillo mensaje, le invitamos a escuchar la conclusión del estudio, Mantengámoslo Sencillo. Si usted tiene una Biblia a la mano, le invito a que la abra en el libro de Mateo, capítulo 6.
Mateo 6, versículos 3 al 4 nos dice, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta es una forma maravillosa de vivir, pero quien no vive así, vive una vida de hipocresía. Aquellas personas que viven en la hipocresía desean el crédito, la gloria. Quieren que las luces los iluminen, que las cámaras se enfoquen en ellos y que la gente dirija su atención hacia ellos. Note lo que dice el versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta el ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Alguna vez ha estado usted delante de alguna persona que está esperando que usted lo oiga orar? Por supuesto que esa es una actitud equivocada. Jesucristo lo dice en el versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús está diciendo, ya te he escuchado, hijo mío. Yo contestaré tu oración. Es algo entre tú y yo y nadie más. Note lo que a ellos les encantaba hacer, según el versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Muchas palabras, inclusive las palabras elocuentes, no han hecho que algunos sean escuchados al orar. Creo que esto debe ser recordado por mis colegas predicadores y por mí también, especialmente cuando se nos invita a orar en público. Me pregunto, ¿qué ha pasado con la sencillez en la oración y con la sencillez en nuestra comunicación con Dios? Es necesario que abandonemos toda actuación teatral en la oración. En Mateo 6, del 6 al 18, encontramos una declaración más hecha por Jesucristo, pero ahora se refiere al ayuno. Escuche con atención. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando llega el momento de mostrar públicamente nuestra piedad, podemos convertirnos en los peores pecadores. ¿Sabía usted esto? Todos podemos tener la tendencia a parecer unos super santos, pero eso es precisamente lo que Jesucristo bombardeó cuando condenó la actuación de algunos. Aquellos que comunicaban una idea de, mírenme, que soy un hombre o una mujer espiritual. Algo que notamos es que Jesucristo está diciendo que algunos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que están ayunando. Usted quizá pueda estar ayunando, pero no tiene que lucir como que está ayunando. No tiene que presentarse con su cara lavada o con su cara de enfermo delante de los demás, porque eso es algo muy privado. Aún el cristianismo o la cristiandad que se lleva por dentro es privada. Por supuesto que debe manifestarse al mundo y debe impactar vidas, pero en lo más profundo de nuestro corazón, en la vida privada de un cristiano, es donde las verdades del cristiano deben ser afirmadas. Subiendo una plataforma todos los domingos, el pastor se enfrenta a los ojos de la congregación y que Dios nos conceda su gracia para no mostrar una apariencia de piedad que pensamos que tenemos cuando estamos ayunando. Amigo pastor, ¿le pasa esto a usted? O quizá alguien le ha preguntado, pastor, ¿qué le pasa? Y usted responde, ay, lo que pasa es que estoy ayunando. ¿Sabe qué, hermano? Se invalida nuestro ayuno cuando lo hacemos público solo para impresionar a los demás. El consejo de Jesucristo es absolutamente claro. Él manda que aquellos que están ayunando unjan su cabeza, laven su rostro, para que no demuestren exteriormente el ayuno que están haciendo interiormente. Porque eso es algo que debe estar en su relación privada con el Señor. Las palabras son, abandone la hipocresía, deje de tratar de mostrar por fuera lo que no tiene por dentro. Si ayunamos o estudiamos, si aconsejamos u oramos para ser vistos, estamos equivocados. ¿Sabe qué? Debemos dejar la actuación para aquellos que compiten por un Oscar, por un galardón o por una copa de oro. Más bien, seamos lo que verdaderamente somos. Dejemos fuera la hipocresía y las representaciones teatrales. Fuera con la hipocresía, abajo la actuación. Y en el capítulo 7 se nos dice, arriba la tolerancia. Bueno, por lo menos en los primeros versículos se nos dice lo siguiente, versículos del 1 al 4. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Versículo 5. ¡Hipócrita! Jesús es duro contra la hipocresía. Y de veras que su reproche es apasionado y categórico. Algunos cristianos se están transformando en especialistas en encontrar astillas en los ojos ajenos. Es fácil detectarla en los ojos de otras personas. Criticamos continuamente a los que las tienen. Y sin embargo, pasamos por alto las vigas mucho más grandes y más ofensivas que hay en nuestras propias vidas. Y esta sí que urge una atención inmediata. Necesitan que hagamos una operación de cirugía mayor y a veces radical. Debemos ser tolerantes con aquellos cuyos métodos difieren de los nuestros. Seamos tolerantes con aquellos cuyos criterios de adoración no son como los nuestros. Si somos de edad avanzada, seamos tolerantes con los ancianos. Si somos tolerantes con los mayores, también debemos serlo con los jóvenes. Para aquellos que son más preparados teológicamente y tienen mayor capacitación y más dones, les pido que por favor sean tolerantes con aquellos que no saben griego o hebreo o que saben menos que ustedes. Hay algo horrible en no ser tolerante con los que no lo saben. Permítame contarle una historia que ilustra perfectamente lo que estoy exponiendo. Y aunque es apócrifa, es adecuada. Jorge Rodríguez era el más tremendo bandido entre la frontera de Texas y México. El sujeto se deslizaba a menudo a través de la línea fronteriza, saqueaba los bancos del sur de Texas y antes de que pudieran capturarlo, se escapaba de vuelta a México. Por mucho que se afanaron los servidores de la ley, no podían apoderarse de él. Finalmente, los tejanos se hartaron de aquella tontería y resolvieron poner al policía más rudo a cargo del caso. Después de solo unos días de búsqueda, el policía encontró al bandolero en un pequeño y sucio salón al sur de la frontera. Se apoyó sobre la barra, sacó las dos pistolas y gritó, «¡Muy bien, Jorge! ¡Estás arrestado! ¡Sé que tienes el dinero!» De repente, un pequeño individuo se coló entre la multitud que estaba ahí y le dijo, «¡Espere un minuto, mister! ¡Jorge no habla ni jota de inglés! Y como es mi amigo, yo puedo traducirle». El policía le explicó, «Vea, sabemos que este es el bandido que hemos estado buscando. Sabemos que se ha robado miles y miles de dólares y lo queremos de vuelta. O paga por lo suyo o lo lleno de agujeros. Dígale eso». «Bueno, se lo diré». De modo que el pequeño sujeto se dio la vuelta y repitió en castellano todo lo que le había dicho el policía en inglés. Como el policía no sabía ni una palabra en castellano, esperó la respuesta del bandido. Jorge escuchó la traducción, frunció el ceño y contestó en castellano. «Oh, está bien, me atraparon. Dígale que vaya al pozo que está junto al sur de la ciudad, que cuente cuatro piedras desde arriba y luego que saque una piedra que está suelta. Detrás de ella está escondido todo el dinero que he robado». Entonces el sagaz traductor miró al policía y levantando los hombros le dijo: «Dice Jorge que le dispare, charlatán, porque no le va a dar ni una sola cosa de lo que le está pidiendo». Lo que no sabemos nos puede dañar. Y cuando la vida y la muerte son un asunto del lenguaje, hay que confiar en el traductor, ¿no lo cree? Tal como este intérprete, existen muchas personas que se aprovechan de los demás solamente porque conocen un poquito más que ellos. Porque conozcan griego, porque conozcan el hebreo, porque conozcan el Nuevo Testamento. Debemos tratar de evitar impresionar a la gente con lenguaje teológico que los demás no puedan entender. El capítulo 7 concluye hablándonos de nuestro compromiso con el Evangelio. Adelante con el compromiso. Versículo 6 dice: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen». No debemos de estar rogándole a la gente, ni mendigando que por favor acepte nuestro mensaje. Esta es una declaración de compromiso, aún con la oración. Los versículos 7 y 8 nos siguen diciendo: «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá». Jesucristo, al llegar al final de su mensaje, contó la historia de dos casas, una edificada sobre la roca y la otra sobre la arena. Con una afirmación básica, terminó su mensaje más o menos así: «La gente de fe sencilla dice lo que siente y hace lo que oye». En esencia, ese es el resultado práctico del cristianismo. El mensaje de Jesucristo no es lo que algunas personas creen, en el que un día el Señor podrá decirnos como alguien dijo: «Yo tenía hambre y ustedes formaron un club humanitario y organizaron un debate sobre mi hambre. Gracias. Yo estaba preso y ustedes fueron quedamente a la capilla del presidio a orar por mi libertad. Estaba enfermo y ustedes se arrodillaron y agradecieron a Dios por su propia salud. Yo estaba sin techo y ustedes me predicaron sobre el abrigo espiritual de Dios. Yo estaba solo y ustedes me dejaron solo para orar por mí. Ustedes parecen muy santos, muy próximos a Dios, pero yo sigo con mucha hambre y solitario y con mucho frío». Qué tristeza, ¿verdad? El resultado de este gran sermón, las palabras de Jesucristo en ese día, cuando dio su sermón del monte, de verdad que son mucho más poderosas. Cuando terminó de hablar, nadie se movió de su lugar. El versículo 28 dice: «Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza». El comentarista A.T. Robertson dice: «Ellos escucharon embelesados hasta el final y quedaron asombrados. Aquella gente había oído muchos sermones antes de parte de sus rabinos en las sinagogas. Tenemos ejemplos de esos discursos en el Mishnah y en la Gemara, que componen el Talmud judío, que son los más secos y tediosos comentarios sobre todo problema concebible de la historia de la humanidad. Jesús habló con la autoridad de la verdad, la realidad y la frescura de la luz matutina y el poder del Espíritu de Dios. Este sermón que hizo tanta impresión terminó con la tragedia de la caída de la casa edificada sobre la arena, tal como la de una gigantesca encina en el bosque. No había nada de suave en la conclusión». La razón por la cual la gente quedó sorprendida de la enseñanza de Jesucristo está establecida en el versículo 29, que dice: «Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas». Jesús concluyó su llamado a una fe sencilla con una invitación a pasar al altar, por así decirlo. No quería que la gente solamente oyera sus palabras, sino que también las pusiera en práctica. Y Él no quiere nada menos de nosotros. Por eso es que es importante admitir unas cuantas cosas delante de Dios antes de que podamos empezar a hacer algún cambio en nuestras vidas. Empecemos por ser implacablemente abiertos, sinceros y al grano, y luego confesando las siguientes verdades. Primero, debemos admitir que no estamos completamente libres de hipocresía. Debemos confesarlo ante el Señor, admitir que no estamos libres de la hipocresía. Con frecuencia actuamos un papel. Nos ponemos una máscara de payaso para esconder las tragedias de la vida. Nos ponemos máscaras de héroes para esconder al villano que se agacha dentro de nuestros corazones. El comentarista Robert Reins escribe lo siguiente: soy como Jacob y Juan. Señor, admiro al resto de la gente en lo que pueden ayudarme a cumplir mis metas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades, darme ventajas estratégicas. Exploto a la gente, presuntamente por tu causa, pero en realidad es por la mía. Señor, a ti me vuelvo para tomar una posición aventajada y obtener favores especiales. Tu dirección para mis planes, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones. Un cheque tuyo, Señor, en blanco, para que yo lo llene. Soy como Jacob y como Juan. Cámbiame, Señor. Hazme un hombre que te pregunte y pregunte a los demás, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabe qué, hermano? Yo no estoy libre de la hipocresía, porque sé que hay agendas escondidas dentro de cada uno de nosotros. La segunda admisión es la siguiente. Debemos admitir que no siempre examinamos nuestras motivaciones. Debemos confesar abiertamente que no siempre nos preguntamos la razón de lo que estamos haciendo. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte nunca han dejado de forzarme a examinar mis motivaciones. Si usted examina sus motivaciones, verá cosas feas, a pesar de que usted quiera demostrar santidad. Pero es necesario que todos hagamos una evaluación adecuada de cuáles son nuestras motivaciones. Número 3. Debemos admitir que no hemos dejado de juzgar a los demás. A veces nos enceguece nuestra intolerancia. Toleramos los troncos en nuestros propios ojos, pero no toleramos para nada la mota en el ojo ajeno. Nuestra mirada condescendiente a menudo brota de un corazón lleno de orgullo. Nuestra capacidad de aceptar a otros es muy limitada. Número 4. Debemos admitir que no nos atrevemos a seguir siendo lo que somos. Estando aquí estupefacto y sintiéndome convicto, me doy cuenta de que necesito ayuda. Necesitamos cambiar, salir del error, tener una forma diferente de actuar. ¿Sabe? El Sermón del Monte no tenía la intención de masajear nuestros corazones con una retórica florida. Su propósito es cambiar radicalmente nuestras vidas, llevándonos primero a caer de rodillas. Jesús no logró eso con un sermón kilométrico. Lo hizo con unos cuantos párrafos bien escogidos, breves, sencillos, sinceros, similares en cierta forma con unos párrafos bien pensados, escrupulosamente pulidos, pronunciados siglos más tarde en una cierta ceremonia de dedicación. Déjeme decirle cuál. El 19 de noviembre de 1863, dos hombres fueron al estado de Pensilvania para dedicar un cementerio. El orador patriótico era Edward Everett, acompañado por el presidente de los Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln. Everett fue el primero en pronunciar su discurso y dio un discurso elocuente por 1 hora y 57 minutos. Luego, Lincoln pasó a la plataforma y habló exactamente 2 minutos. Déjeme decirle que nadie recuerda el discurso de Everett, pero nunca nadie olvidará jamás el discurso del presidente Lincoln en Gettysburg. Lo mismo se puede decir del Sermón del Monte. Se han predicado sermones más largos y más elocuentes. El mensaje entero, desde la introducción hasta la invitación, se lee apenas en 15 minutos. Sin embargo, el mundo jamás olvidará esta belleza poética, las imágenes penetrantes y la conclusión poderosa del Sermón del Monte. Hace algunos años atrás, se publicó un libro de oraciones de los puritanos titulado El Valle de la Visión. Y quiero terminar el mensaje del día de hoy usando algunas palabras de una de estas oraciones. Escuche con atención. Señor, soy una cáscara llena de polvo. pero animada por un alma invisible y racional, y renacido por el invisible poder de la gracia. Y no soy ningún objeto de alto precio, sino quien no tiene nada ni es nada, aunque he sido elegido por ti desde la eternidad, entregado a Cristo y nacido de nuevo. Estoy profundamente convencido del mal y la miseria de mi estado de pecado, de la vanidad de las criaturas, pero también de la suficiencia de Cristo. Cuando tú me guías, quiero controlarme yo mismo. Cuando tú debes ser soberano, quiero gobernarme solo. Cuando tú cuidas de mí, me creo suficiente. Cuando debo depender de lo que me das, recurro a lo mío. Cuando debo someterme a tu providencia, sigo mi voluntad. Cuando debo estudiar, amar, honrar y confiar en ti, me sirvo a mí mismo. Fracaso y corrijo tus leyes para que se adapten a mí en vez de yo a ti. Busco la aprobación humana y soy por naturaleza un idólatra. Señor, es mi diseño principal devolverte mi corazón a ti. Convénceme de que yo no puedo ser mi propio Dios, ni hacer feliz a mi propia vida, ni ser mi propio Cristo para restaurar mi alegría, ni ser mi propio Espíritu para enseñar, guiar y gobernarme. Ayúdame, Padre, a ver que la gracia hace todo eso por medio de la aflicción providencial. Porque cuando mi crédito es mi Dios, tú me humillas. Cuando las riquezas son mi ídolo, tú haces que vuelen. Cuando un placer es mi todo, tú lo cambias en amargura. Quítame mi ojo aventurero, mi oído curioso, mi apetito codicioso, mi corazón lascivo. Muéstrame que ninguna de estas cosas pueden sanar una conciencia herida, o sostener una estructura que se derrumba, o retener un espíritu que se va. Llévame entonces a la cruz y déjame allí. Wow. Tremendas palabras, ¿no cree? La hipocresía es espantosa, pero la autenticidad es hermosa. Espero que las palabras del Sermón del Monte nos despojen a todos de nuestra propia justicia y nos traigan quebrantados y desnudos con las manos vacías a la cruz. Esa es mi oración. Así que fuera con la hipocresía, abajo con la actuación, arriba con la tolerancia y adelante con el compromiso.
Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Mantengamos lo Sencillo, el cual forma parte de la serie Una Fe Sencilla. Y en breve escucharemos al pastor Carlos con unas palabras finales. Recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo para ayudarle a tomar notas en visionparavivir.org bajo la serie actual. El pastor Charles Swindoll, en su libro Una Fe Sencilla, menciona que, aunque nuestras vidas pueden presentar hermosas melodías de alabanza a Dios, fácilmente podemos vivir en desarmonía con su voluntad. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestra lealtad a Dios se está debilitando? Le animo a leer el libro y a la vez estudiar más acerca de Mateo capítulo 5 al 7 con el recurso del pastor Charles Swindoll, titulado Una Fe Sencilla, que lo puede recibir como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Así que aproveche y lleve un buen recurso a casa al enviarnos su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Pero si usted desea donar electrónicamente, entonces visite visionparavivir.org y de una vez puede solicitar el libro Una Fe Sencilla. Y ahora el pastor Carlos regresa para cerrar el estudio de hoy con la siguiente oración. Adelante, pastor.
Padre nuestro, no cabe duda que cuando leemos tu palabra, tú nos hablas al corazón. Por favor, haz que lo que es imprescindible que recordemos se nos quede grabado en nuestras mentes y que éstas provoquen cosas en nuestra mente que hagan una diferencia en nuestras vidas. Señor, perdónanos por el tiempo que hemos malgastado viviendo una vida de hipocresía, una vida de orgullo y de paganismo religioso, poniéndonos una máscara que oculta lo que en realidad hay dentro de nosotros, fingiendo un cristianismo que no vivimos, hablando de luchas que no peleamos, hablando de una verdad que no creemos en su totalidad. Por favor, Señor, llévanos a la cruz. Pero por sobre todas las cosas, llévanos hasta aquel que murió en ella, pagando el precio por todas las formas de pecaminosidad en las que nos hemos involucrado en nuestra vida, para que por medio de Cristo podamos ser verdaderamente libres. Y es en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús, en quien te pedimos todas estas cosas, y en su nombre te glorificamos. Amén.
Sintonícenos mañana para aprender y desarrollar una fe sencilla, basada en el Sermón del Monte, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Mantengámoslo Sencillo, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.